Tu vida, nuestra vida. Un programa de la Asociación Española contra el Cáncer de Palencia.
Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores. Tu vida, nuestra vida, un programa que iniciamos con la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Palencia. Es ya la segunda vez que están en las ondas de Radio Colores. Estuvo ya con nosotros en otra ocasión y sigue aquí acompañándonos María Luz Hermoso. Buenas tardes, María Luz.
Hola, buenas tardes.
Es médico de familia y esta vez nos acompaña por primera vez, pero que no va a ser la última, Julia Blanco, que es la secretaria de la asociación. Buenas tardes, Julia.
Buenas tardes a todos.
Bueno, pues ahora parece que se te oye mejor. Hemos tenido antes un pequeño problema técnico que solucionar. Julia, creo que quieres hacer primero como una introducción y una presentación de lo que va a ser este programa y sobre la Asociación contra el Cáncer en Palencia.
Exacto, Maribel. En principio, agradecer a la Universidad Popular de Palencia que nos acoja con tanto cariño, sobre todo en su espacio Radio Colores, que nos dé vías y herramientas para poder difundir todas las acciones de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. En este día de hoy, lo primero que quiero decir e informar a toda la población que ambas entidades, la UPP y la Asociación Española contra el Cáncer, han firmado un convenio colaborativo que, sin lugar a dudas, será muy bueno para ambas y especialmente para toda la población. Dentro de ese convenio, una de las primeras acciones que se plantean es hacer una serie de programas continuados que, como muy bien nos ha dado el título Maribel, Tu vida es nuestra vida, queremos que se constituya más o menos en un ciclo, coincidiendo con los días conmemorativos de la lucha contra el cáncer. Sabemos que, desgraciadamente, por su incidencia en la salud y en la población, pues la OMS ha tenido que determinar y poner en marcha sucesivos días dedicados a los diferentes cánceres de mayor prevalencia. En el día de hoy iniciamos esta andadura de días conmemorativos y de programas futuros pensando en el día 30 de mayo de este mes, que se celebra el Día Mundial sin Tabaco. Queremos adelantarlo ya y hoy estamos aquí para dar una pincelada sobre ese día. La Asociación de Palencia, como medidas de prevención, saldrá a la calle ese día, colocará una mesa informativa en un punto concreto de Plaza Mayor para informar, para concienciar a toda la población que se quiera acercar, mientras a través de una campaña sencilla, dinámica y que creemos que va a tener capacidad de captar a la gente. Va a ser cambiar cigarrillos por frutos secos. Es una buena iniciativa de vida sana y de vida saludable. Se cambiarán cigarrillos por frutos secos, se cambiarán también por gorras. A iniciativa y con ayuda de la Diputación Provincial de Palencia, entidad colaboradora y que está muy presente en las necesidades de la Asociación de Palencia. La campaña va a ser extensiva, a guardo, a venta de baños, porque la asociación es para todos los palentinos, Palencia y provincia. Haremos estas notas informativas y no me queda ya mucho más que decir. Simplemente que asociado al tabaco tenemos el cáncer y que su día mundial es el 17 de noviembre y espero el cáncer de pulmón y espero encontrarnos aquí para hablar sobre ese tema. Para meternos un poco en materia y situarnos, para los que sabemos un poco menos, un poco más, o para captar el interés de todo el mundo, pues tenemos una entrevista de una neumóloga de nuestro hospital de Palencia, que seguro ha atendido a alguno de nosotros o de nuestros familiares, que es la doctora Beatriz Cartón.
Sí, la entrevista está ya previamente grabada, que la ha realizado María Luz. Vamos a poner un poquito de música y os dejamos con esta interesante entrevista y después hablamos un poquito sobre lo que nos cuenta. Thank you.
tardes. Mi nombre es María Luz Hermoso, soy médico de familia y hoy tengo el gusto y el honor de estar acompañada por la doctora Beatriz Cartón. Ella es médico neumólogo y realiza su actividad asistencial en el Centro Hospitalario de Palencia. Buenas tardes, doctora.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí.
Vamos a ver si yo con mis preguntas y usted con sus explicaciones somos capaces de aclarar un poquito toda la situación que envuelve un tema tan importante como es el cáncer de pulmón. Yo quería empezar por preguntarla cómo afecta el cáncer de pulmón a la población en general y a la española en concreto. ¿Cuál es su incidencia?
Bueno, pues según los últimos datos recogidos, la incidencia de consumo de tabaco en España asciende a un 22% de personas que afirman fumar a diario. Un 2% es fumador ocasional y el 25% declara ser exfumador. Por otra parte, más de la mitad de la población española declara ser no fumador, siendo esto más frecuente en mujeres mayores de 75 años. Las cifras de personas mayores de 15 años que afirman fumar a diario ascienden en España a más de 8,5 millones de personas, mientras que las de no fumadoras ascienden a casi 20 millones de personas. Y según las últimas cifras recientes recogidas del Ministerio de Sanidad, casi un 25% de los hombres son fumadores habituales, frente a un 18% de las mujeres.
¿Esta patología afecta por igual a hombres y a mujeres? ¿Cuál es la franja de edad en la que más casos se dan?
Lo que hemos visto entre las personas que fuman a diario es que la franja de edad donde predominan en hombres es de los 35 a 44 años y asciende un poco en mujeres a partir de 45 a 54 años.
Ya está. ¿Qué supervivencia tiene un cáncer de pulmón?
Pues la media de supervivencia relativa, según los últimos datos recogidos, estandarizada por edad del cáncer de pulmón en los países europeos, era del 39% al año del diagnóstico y del 13% a los 5 años del diagnóstico. Esto es esperable que en los próximos años mejore gracias a las nuevas terapias y nuevos diagnósticos y tratamientos un poco dirigidos a cada paciente.
Otra pregunta que me parece importante. ¿Solo hay un tipo de cáncer de pulmón?
No, existen sobre todo dos tipos de cáncer de pulmón.
Allá voy. ¿Solo hay un tipo de cáncer de pulmón?
No, actualmente existen a nivel general dos tipos de cánceres de pulmón, el que clásicamente se llamaba de células pequeñas y, por otra parte, el de células no pequeñas que después se dividen en otros subgrupos. Esto se ha hecho así porque se ha visto que tiene diferente pronóstico y diferente tratamiento en función del tipo y de la extensión de estos tumores.
¿Cuál de los dos, en términos generales, es más común, más frecuente, más agresivo? Incluso podemos hablar de más letal.
Afortunadamente, el tipo más frecuente y menos agresivo de cáncer de pulmón es el cáncer de células no pequeñas. Uno de sus subtipos sí que afecta más predominantemente a mujeres y no fumadoras. El tipo más agresivo es el cáncer de pulmón microcítico, pero es solo un 10% de los cánceres de pulmón.
Dado que estamos con el cáncer de pulmón, que es una patología, que la persona puede tener algún conocimiento de que tenga algún problema, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de este cáncer de pulmón?
La pega de este tipo de cáncer de pulmón, del cáncer de pulmón en general, es que da síntomas inespecíficos y muchas veces síntomas tardíos. Los síntomas frecuentes son tos, fatiga, pérdida de peso, sangrado con la tos. Sobre todo estos últimos, la pérdida de peso, el sangrado con al toser, son datos de alarma que nos han de hacer acudir al médico de atención primaria para una valoración inicial y pruebas que considere oportunas. para luego, pues si se hubiese alguna alteración, pues derivar a neumología.
Y una vez que conocemos los tipos de cánceres, que conocemos un poquito cuál es su frecuencia, cuál es el más frecuente, vamos a pasar, si le parece, a los tratamientos. ¿Todos los cánceres de pulmón se tratan igual?
No. Afortunadamente, hoy en día los tratamientos no son iguales para los diferentes tipos de cáncer de pulmón. Es por eso por lo que es importante establecer qué tipo de tumor tiene cada paciente, porque de ello dependerá pues si necesitan quimioterapia, si necesitan cirugía, si necesitan radioterapia o incluso inmunoterapia dirigido a las mutaciones genéticas de estos tipos de cáncer.
Para acabar la entrevista, vamos a hablar, si le parece, un poquito sobre cuáles son los factores de riesgo más importantes para padecer un cáncer de pulmón.
El tema de los factores de riesgo en cáncer de pulmón es complejo porque no hay un solo factor de riesgo como en la mayoría de las patologías oncológicas. El tabaco se ha demostrado que es el causante de más del 80% de muertes por cáncer, sobre todo uno de los tipos de cáncer, el microcítico que hablé antes, pero existe un 25% de pacientes que no han fumado y tienen cáncer de pulmón. Entre ellos, los factores de riesgo que se han visto involucrados, el más importante es el radón residencial, que es la segunda causa de cáncer de pulmón en fumadores y la primera en no fumadores. Se ha visto también relación con el cáncer de pulmón en ciertas ocupaciones, en pacientes que han estado expuestos al amianto, al sílice, al cadmio, al arsénico, trabajadores de canteras, la construcción, ebanistas, pues hay ciertas profesiones que sí que se ha visto un aumento de cáncer de pulmón. Ciertas actividades de tiempo al aire libre, como el bricolaje o la pintura, también han demostrado un aumento de riesgo de cáncer de pulmón. La contaminación ambiental, la combustión diésel, la contaminación interior como la quema de carbón en las casas, la biomasa, pues eso también ha aumentado, es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón. La exposición al humo ambiental es la causa de más de 7.000 muertes al año por cáncer. Otro de los factores que en el caso del cáncer de pulmón tiene menos peso que en otros tipos de cáncer como la mama o ginecológicos es los factores genéticos. Se ha visto que hay genes que pueden estar en pacientes con cáncer de pulmón, pero tienen menos importancia que en otras enfermedades genéticas. Esto también ha permitido pues, el avance de muchos tratamientos dirigidos a estas mutaciones que mejoran el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón.
Entonces, ¿podríamos hablar de que el cáncer es hereditario?
Claramente no está demostrado. Vemos que es un factor de riesgo añadido a otros factores de riesgo en el cáncer de pulmón. Sí que habría que pensar en un componente hereditario, sobre todo si la persona afectada de cáncer de pulmón es un paciente joven con varios familiares en su entorno también con este mismo tipo de cáncer. Pero ahí tenemos también el riesgo de un sesgo a consecuencia de, al ser agrupaciones familiares, pues estar expuestos a los mismos agentes que puedan producir el cáncer. Entonces, pues la medicina está avanzando mucho. Probablemente en los próximos años encontremos nuevos genes y nuevos factores de riesgo para el cáncer de pulmón y es un factor más a tener en cuenta entre los factores de riesgo.
Para terminar, su opinión, su conocimiento, pues es muy importante a la hora de valorar las nuevas modas de fumar. ¿Qué me puede contar de lo que es el vapeo, la cachimba? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el riesgo?
El riesgo, en mi opinión, es que tanto estas nuevas formas de fumar, cigarrillo electrónico, cachimba, nuevos dispositivos, son igual de nocivos que el tabaco de fumar, el de siempre. Yo creo que a lo largo de la historia se han hecho campañas publicitarias, al principio que tabaco light, y han aparecido nuevas formas de fumar. mostrando como algo más sano que el tabaco convencional. Lo que se ha visto es que la adicción es igual, porque tienen nicotina igual y es lo que produce la adicción. Y hay muchos componentes que no se sabe a largo plazo qué consecuencias vamos a ver. De hecho, hay disolventes que se usan en el cigarrillo electrónico, pues que ya se están publicando enfermedades relacionadas al cigarrillo electrónico, e incluso en Estados Unidos pues han visto muertes de gente de joven y enfermedad pulmonar a consecuencia del vapeo. Mi opinión es que son igual de dañinos, lo que pasa que es que no nos ha dado tiempo a ver la evolución a medio largo plazo, y que la medida más eficaz para frenar esta incidencia de cáncer de pulmón es dejar de fumar, y muchas veces se necesita ayuda farmacológica y especializada.
A ver. Para concluir, ¿cuáles son las directrices, el resumen, las conclusiones que nos podría transmitir de esta pequeña charla?
Bueno, pues simplemente, el cáncer de pulmón es una enfermedad evitable en la mayoría de los casos, simplemente con el cese de hábito tabáquico, ya que se encuentra detrás, es el causante del 80% de los cánceres de pulmón. Es importante comentar y consultar al médico de atención primaria los síntomas de alarma, como sangrado, pérdida de peso, para poder hacer las pruebas necesarias y hacer un diagnóstico precoz del cáncer. Todas las formas de fumar, incluidas las nuevas formas de fumar, como el cigarrillo electrónico, la cachimba, todos estos dispositivos nuevos son igual de perjudiciales que el tabaco convencional. Y que, como última premisa, que dejar de fumar es muy difícil. El tabaco es una adicción y muchos pacientes necesitan ayuda, tanto farmacológica como especializada, para dejar de fumar y que estamos dispuestos a ofrecérsela cuando lo necesite.
Pues muchas gracias por su ofrecimiento para ayudar a todo el mundo a dejar el hábito tabáquico, y muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias.
Ha sido un placer.
Encantada.
Después de escuchar esta interesante entrevista que ha hecho nuestra compañera Mariluz a la doctora Cartón, pues creo que lo siguiente sería, y conveniente, hablar del cigarro. ¿Qué es más o menos un cigarro? Bueno, pues un cigarro es esa cosa que nos genera toda esa adicción a los fumadores y a los que fuimos fumadores. Está compuesto más o menos por unas 70 sustancias. De las 70, más de 60 son altamente tóxicas. No ya su malignidad reside en la nicotina, sino como en las 60 sustancias tóxicas que lo conforman. La nicotina, desde luego, es la más conocida. Es una sustancia química tremendamente adictiva que produce los efectos en el cerebro que el fumador quiere conseguir. Los efectos de placer, de tranquilidad, de satisfacción, lo que produzca cada uno. Esto nos lleva a que tenemos que tener claro que es una droga blanda, pero una droga con mayúsculas. Esos efectos son muy rápidos, es una droga muy rápida, tarda 7 segundos en llegar al cerebro. Es mucho más rápida que la cocaína o la heroína, con lo cual su poder de adicción y de enganche es mucho más rápido, añadido a que la accesibilidad y la accesibilidad, quiero decir, no tienen que venir los narcotraficantes ni tenemos que ir al mercado negro, nos lo están vendiendo en el estanco, con lo cual está totalmente normalizado en nuestra sociedad. Pues la adicción se instala en la persona tremendamente rápido. Acompañando a la nicotina, que es tan nociva, hay otra serie de sustancias como son el ácido fórmico, el formaldehído, el plomo, el cadmio, sustancias e incluso radioactivas. Sustancias como el benceno, que es altamente cancerígeno, que está retirado ya del mercado en la industria, en textil, en la sanidad, porque se empleaba en laboratorios, pero que consecuentemente no está retirado en el cigarrillo. Con lo cual, vamos ya metiéndonos en materia y viendo que es adictivo, económico, fácil y prácticamente letal si continuamos con ello en el tiempo. Está totalmente normalizado, quiero decir, por lo fácil que es de conseguir. Amén de que sea nocivo para las personas, no nos podemos olvidar que tiene un gran impacto en el medio ambiente. El humo del tabaco tiene un impacto brutal en el medio ambiente y la industria del tabaco ya tiene un impacto soberbio. Para que nos hagamos una idea, en el lapso de un año necesitamos talar 600 millones de árboles, en principio, para fabricar parte con la corteza del papel con el que liamos el cigarrillo y parte de algunas sustancias que salen de la corteza. 22.000 millones de litros de agua, que estamos en una escasez tremenda de agua que nos queda tan solo el 3% del agua potable y estamos consumiendo 22 millones de litros de agua en la industria del tabaco. Más o menos se producen con su fabricación, no con su consumo, que ese sería otro tema a añadir, 84 millones de toneladas de emisiones de CO2, literales así, y literal tal cual, 84 millones de toneladas de CO2 que se vierten a la atmósfera, lo que hace que se aumente exponencialmente la temperatura de la atmósfera. Y a esto le tenemos que añadir que per se el humo contiene tres gases que producen efecto invernadero, con lo cual pues tenemos ahí un cóctel tremendo. El impacto nocivo y económico de la industria del tabaco para el medio ambiente, desde luego, es demoledor y va en aumento, pero existen unos intereses económicos que hacen que esto se prolongue, pero que sería otro debate, sería el debate de la equidad con el medio ambiente y con la persona. Voy a volver atrás y vamos a recordar lo normalizado y lo extendido que está el consumo del tabaco por lo accesible que resulta. Afecta a edades muy tempranas de la vida. Últimamente se ha experimentado, o sea, se ha visto que los adolescentes se inician prontísimo en el consumo del tabaco. En torno incluso los 11 años, pero el gran boom se dispara entre los 14 y 18. O sea, ha habido un aumento tremendo. Para ellos, desde luego, es la droga más fácil de conseguir. Súper peligrosa también, porque en muchos casos, en un tanto por ciento muy elevado, suele estar asociada al consumo del tabaco, del alcohol y de drogas un poco más blandas que para ellos son accesibles. La exposición al humo es natural para nosotros, en nuestra sociedad española es natural la exposición al humo desde que somos pequeños, desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno, estamos ya expuestos al humo. Luego vamos a ahondar mucho más en este tema, pero quiero que todos nos situemos y que tratemos al consumidor, al adicto y al fumador pasivo ya desde el vientre materno. Somos fumadores pasivos ya desde el vientre materno y luego ya consumidores, cada uno como le venga bien. En el hogar, tras encuestas realizadas por el Observatorio del Cáncer, pues se ha llegado a esta terrible conclusión, que los niños, un 40% de niños reconocen que en su casa se fuma y se fuma indiscriminadamente. No hay espacios, una terraza, una ventana, o el papá o la mamá busca un sitio que resguarde a sus hijos, con lo cual se fuma indiscriminadamente. De esta entrevista se desprende que 7 de cada 10 adultos fuman sin ningún tipo de pudor ni de cuidado delante de sus hijos pequeños. Se fuma en los aledaños de los centros educativos, está prohibido dentro, pero se fuma en los territorios de alrededor. Se fuma en los lugares de ocio, convirtiendo a los menores en fumadores pasivos porque se les acerca a esos sitios. Todo esto pues hace que salten muchas alarmas, y alarmas ya desde hace tiempo. Es un tema que por intereses económicos no se ha abordado, que insisto, daría para otro programa u otro debate, y la repercusión que tiene tanto económica como familiar como social es muy grande, y se han tenido que formar y dar a conocer y salir a la calle grandes planes de prevención. Planes de prevención encaminados, digamos, y liderados por la Comunidad Económica Europea, encaminados por la OMS, encaminados y avalados por el Sistema Nacional de Salud. La gran medida fue la aprobación de los espacios sin humo y de la ley antitabaco de 2005. Esa fue la super gran medida. La adhesión al convenio marco de la OMS, que fue la aprobación de la prohibición en los espacios públicos. Fue una prohibición un poco, digamos, sesgada, pero que se está ampliando. Cada año se está ampliando a más sitios. Lo que hablábamos de los aledaños de los centros educativos, pues se va a prohibir a un futuro próximo. Se han tenido que sacar adelante políticas específicas por parte de las comunidades autónomas, que como ya sabemos que en materia de sanidad tienen las competencias transferidas, y esto es un problema sanitario muy grande, pues cada autonomía ha tenido que poner en marcha planes también de prevención. Planes europeos, todos ahí en un toto revolutum, y todos encaminados a promover hábitos saludables. Me gustaría un poquitín definir lo que es un fumador pasivo, ya que estamos hablando de fumadores activos, pasivos, o de hasta del señor que está sentado en el parque. Y más o menos un fumador pasivo es aquella persona que recibe el humo de manera involuntaria, sin su consentimiento y sin su conciencia. El humo que recibe es el que exhala la persona que está fumando al lado, y el que parte de la combustión del cigarrillo, que se queda ahí en la atmósfera
flotando
porque tiene un peso y tarda en caer. No pensemos que porque yo estoy fumando con mi hija, por poner un ejemplo, en el parque, sentadas tranquilamente en un banco, ella no fuma, yo sí que fumo, mi hija está exenta o mi amiga íntima. No, en el aire libre, también al aire libre, somos fumadores pasivos. Eso es un hecho y es algo que tenemos que tener en cuenta. Quisiera hablar de retos de la asociación, de muchísimas cosas, pero solamente voy a dar esta última pincelada antes de que Mariluz se cuestione.
Sí,
cosas.
No, es que sí, es cierto. Es que me surgen dos, tres cuestiones, no más acerca de lo que nos ha comentado. Entonces, ahora, cuando le parezca bien, pues me gustaría hacerle dos o tres sugerencias.
Muy bien. Yo lo único que quiero lanzar aquí es una pregunta que nos tenemos que cuestionar todos. Es cómo conseguir equidad en la población. Equidad para los fumadores y para los no fumadores, porque todos, en principio, tenemos nuestros derechos y todos tenemos que estar protegidos de alguna manera. Yo que no fumo, mi salud, y el que fumo, su vicio, le tiene que tener tremendamente protegido. Entonces, a la hora de evitar la exposición al tabaco, pues ¿cómo lo podemos hacer? Se trataría de lograr que nadie tenga innecesariamente que respirar el humo del tabaco de esos espacios públicos que compartimos. Espacios públicos que pueden ser sociales, sanitarios, educativos, que compartimos. Ahí sí que tiene que haber una equidad y tiene que haber una disociación, pero así, casi diseccionada, con un bisturí. Sobre todo si en esas situaciones puede haber menores que son vulnerables y que no tienen voluntad propia ni capacidad para poder decidir y para decir estoy aquí. Creo que se podrían decir muchas más cosas, pero bueno, pueden ir saliendo ahora a lo largo de las preguntas.
No, yo son dos o tres. Lo primero es si una definición clara de lo que es un fumador. Un fumador es una persona que fuma dos cigarrillos, que fuma 14, que ha fumado 4 años, que fuma 2 paquetes. ¿Qué es un fumador realmente?
Bueno, definir lo que es un fumador es algo muy difícil, de tal manera que la OMS se ha pronunciado y ha hecho una definición. La OMS considera fumador a toda aquella persona que en el último mes, ha fumado diariamente. Nos da igual un cigarrillo que 5, que un paquete. Toda persona que en el último mes haya fumado diariamente, la cantidad que sea. y entiendo que ha habido que definirlo así. ¿Por qué? Porque estamos hablando y ya tenemos muy claro que es prácticamente una drogadicción, algo que crea una dependencia, y todo este tipo de dependencias merman nuestra voluntad y nuestra capacidad, y no está en nuestra capacidad de pensar y de decidir. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo. Yo en cierta ocasión acompañé a una amiga mía que fumaba 2 paquetes y medio de tabaco diario a una consulta médica porque le iban a hacer una intervención, y le pregunta la doctora en cuestión: ¿usted fuma? Bueno, un poco. Defíname un poco, porque tenía además síntomas, arañas, muy cianótica, muy oscura. Un poco, bueno, yo fumo todos los días, pero no fumo mucha cantidad. Hay días incluso que fumo menos, pero bueno, usted, ¿cuánto fuma? Total, que ya no decía nada, y yo dije: al médico no se le puede mentir, dile la verdad, fumas 2 paquetes y medio diario. Y ella no le parece que fumase tanto. Quiero decir que como tenemos nuestra voluntad mermada, yo puedo fumar 10 cigarros y creerme que como son 10, pero no son el paquete, es fumar muy poco. Como encima tengo la fortaleza de que si estoy con mi marido, con el abuelo, durante 7 horas no fumo, pues yo no soy fumador, no estoy enganchado. No, ese es un fallo en el que incurren todas las personas que tienen algún tipo de dependencia. Fumador, entonces, es aquella persona que en el último mes ha fumado diariamente un cigarro o un saco.
Otra pregunta que me gustaría que me contestase, si tiene datos y si tiene idea, es el impacto económico en una familia, en la familia hablo, de el consumo de tabaco. ¿Cuánto dinero le puede costar a una familia consumir tabaco a lo largo de un mes?
Bueno, pues el impacto económico del tabaco realmente, como sugieres decir, Maricruz, es muy importante. A una familia media, normal, que tenga un consumo normal y fume lo mismo tabaco económico, que es el que llaman de liar, que industrial, los cigarrillos fabricados, puede ser una media de 150 euros. 150 euros en una economía un poco débil es un tanto por ciento muy elevado de dinero que se está desviando de una necesidad básica como pueda ser la alimentación. Luego, también, según el Observatorio del Cáncer, en sus estudios, buscando estadísticas para ver cómo se hacen las campañas o cómo se lanzan las campañas de prevención, pues se ha visto que más o menos del 100% de la población fumadora, el menor índice de fumadores está en las clases sociales más altas, donde más o menos puede haber formación y estudios universitarios, donde ahí convive o subyace la gran masa fumadora es en clases sociales pues un poco más desfavorecidas o con menos acceso a la cultura, y desde luego estipulado más o menos en unos 150 euros. Y ahora voy a hacer un pequeño apéndice. Al sistema sanitario de salud le cuesta una millonada. En 2021 se invirtieron cerca de 7.500 millones de euros del gasto sanitario nacional fue derivado a todo lo que acompaña al tabaquismo, desde las bajas laborales, las consultas de atención primaria, las intervenciones hospitalarias, los tratamientos oncológicos. Se llevó más de un 20% del global del sistema sanitario, o sea, que tiene un impacto económico que no se recupera por los aranceles del tabaco. Los aranceles del tabaco ni de lejos llegan a cubrir todo esto, o sea, tiene un coste grande.
Para terminar, por mi parte, háblenos de las propuestas o de algunas propuestas que tiene la asociación para aquellos que siguen fumando.
Bueno, la Asociación Española contra el Cáncer sí tiene varias propuestas para aquellas personas que siguen fumando, que siguen enganchadas y que no lo pueden dejar. En principio, una gran campaña de prevención apoyada por Respirar. Respirar es una app que uno se puede descargar en su teléfono móvil, que te acompaña en todo momento de manera personalizada cuando tú ya has decidido dejar de fumar. Esa es la primera acción. En nuestras asociaciones trabajan como voluntarios médicos, como es su caso, ella es médico de familia, que apoyan también al paciente fumador, sobre todo si es paciente oncológico. Los trabajadores sociales, desde luego, ayudan un poco también a salubrizar la economía de las familias, ayudar un poco a hacer la gestión económica. Y desde luego, donde más hace incidencia o digamos la estrella es los programas de deshabituación tabáquica, que se pueden hacer de forma presencial, de forma online. No tienes por qué ser paciente oncológico. Cualquier persona de la calle normal y corriente dice, pues mira, quiero dejar de fumar, me pueden ayudar. Es acercarse a la sede y ver un poquitín cómo funciona los programas de deshabituación tabáquica, que son totalmente gratuitos y abiertos a toda la población.
Bueno, pues por mi parte, nada más. Ha sido un auténtico placer haberla escuchado y, bueno, pues haber aprendido, en cierta manera, cosas que no creo que todos conozcamos. El impacto del tabaco, el impacto en las personas. Muy agradecida de toda la información que nos ha dado. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Mariluz.
Sí, yo que te he escuchado atentamente, tanto a ti como a la doctora Beatriz Cartón, a mí me ha llamado la atención, me ha parecido muy interesante la reflexión que hacías sobre el tabaquismo y el medio ambiente, ¿no? Esa equidad que hay que lograr entre el medio ambiente y las personas, ¿no? Porque yo soy exfumadora y todas estas cosas que has dicho, que nos las contaban incluso en la cajetilla, todas las imágenes, y de eso llega un momento en que te insensibilizas, no sé, pero bueno, si hemos dejado de fumar por algo será. Pero esa reflexión del medio ambiente, yo creo, fíjate tú, yo no me la había planteado así como tú la acabas de plantear, y me parece muy interesante. Es eso.
Desde luego que sí, que es interesante, que hay que plantearla, que hay que tenerla presente. La campaña empieza el 31 de mayo de 2022, pero termina el 31 de mayo de 2023, que se comenzará con otra campaña, viendo un poquitín lo que ha calado esta y dónde hemos llegado. Y se incidirá a lo largo del año en todas estas cosas mediante eslogan, presentes en espacios públicos, en sitios de acceso, véase colegios, centros sanitarios, sobre todo donde haya menores. En nuestras mesas de informativas que ponemos en las diferentes campañas, en las cuestaciones, siempre va a estar presente. Vamos a tener unos eslóganes un poco machacones, no me los sé de memoria, les tengo por aquí anotados, que vamos a trabajar con ellos a lo largo del año y van a estar en nuestras mesas, en nuestras sedes. Y desde luego, desde aquí, si nos queda tiempo, hago un llamamiento a... Yo soy exfumadora, hace 13 años que dejé de fumar, era una fumadora bastante compulsiva y la sensación de libertad que experimenté es impresionante. Y bueno, quiero aprovechar ahora mismo el espacio que nos brinda Radio Colores para recordar a la población que no sean tímidos, que se acerquen a la asociación nuestra, de nuestra sede en Palencia. Allí les van a informar, les vamos a decir cómo son los programas de deshabituación tabáquica. Se llevan a cabo mediante un médico o una médico y un psicólogo o psicóloga. Es una adicción y hay que abordarla desde lo físico y desde lo psicológico. Y bueno, y tenemos todo el año para darnos cuenta de que hay que fomentar la salud, los espacios limpios y sanos, sobre todo por los menores. Desde el vientre materno ya incide el tabaco, provoca partos prematuros, abortos espontáneos, recién nacidos de bajo peso. La nicotina inhibe una hormona que se llama prolactina, que es la que estimula la producción de leche, con lo cual las fumadoras tienen que dejar de lactar antes porque la leche pues va a menos, con lo cual se les quita ese privilegio de la lactancia materna, se debilita su sistema inmunitario, son más candidatos a catarros, bronquitis, y así podemos seguir adelante hasta que nos morimos de un cáncer de pulmón o de una enfermedad obstructiva pulmonar con 90 años. Es que afecta toda la vida. Y el volviendo a lo que decía nuestra conductora y bueno, y que nos ha abierto tan amablemente su casa hoy, el medio ambiente le tenemos que cuidar. No vale poner medidas de prevención y de vida sana si el medio en el que tenemos que hacer esa vida sana le estamos estropeando. Eso es así, pero bueno, prevención y prevención.
Bueno, pues muchas gracias a las dos. Hoy han estado aquí en el estudio de Radio Colores María Luz Hermoso, médico de familia, y Julia Blanco, que es la secretaria de la asociación, aparte de una profesional de la medicina, porque con todo, bueno, pues una profesional con todo lo que nos ha hablado del tabaquismo. Un saludo a nuestra audiencia y un consejo. Vamos a mantener el mundo libre de humos.
Vamos a ello. Buenas tardes y muchas gracias.
Muchas gracias.